Bienvenidos a todos, los saludo, los abrazo. Qué bueno es estar juntos igual, un domingo más acá en La Misión en Casa. Ustedes saben, hoy estoy muy entusiasmado, estoy muy contento porque estamos cerrando el último paso de la visión, el paso número 8, y el Señor nos ha acompañado en estos 7 pasos anteriores con mucha palabra que te invito a que la repases aquí por este canal y también en la página web de la iglesia, que es www.iglesialamision.com. Están todos los mensajes allí. El paso número 8 y último de la visión de nuestra iglesia, y que es algo que marca una escena presente, pero también a futuro, es pelear la buena batalla. Y esto, por supuesto, está inspirado en palabras del apóstol Pablo, que le escribe a Timoteo en su última carta, probablemente la última de su vida, este texto que es glorioso. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, o sea, a vos y a mí. Y esa pelea de la que el apóstol nos habla, justamente es eso. La historia del cristianismo, la historia de la iglesia, Cristo mismo, aparece y nace como una pelea. La historia de la iglesia es una historia de lucha, es una historia de peleas distintas. Y yo sé que ni a vos ni a mí nos gusta pelear, no nos gusta la idea ni de guerra ni de soldados. Si pudiéramos evitarlo, lo haríamos. Claro, yo quisiera evitarlos, pero estaría desconociendo una verdad del Evangelio si es que no tuviese una plena conciencia de que estamos en una escena de batalla, de que somos soldados, de que somos ejército y de que tenemos que plantearnos eso. Quien te cuente otra historia está mirando otro canal. Por eso nuestro último paso es pelear la buena batalla. Y vos sabés que en este sentido converso con mucha gente y pongo un ejemplo actual, porque esto ha pasado desde que el cristianismo nace. Pero hoy, por ejemplo, 2021, hay mucha gente que me dice, bueno, pero están las izquierdas, la derecha, la iglesia, ¿qué postura toma? ¿Dónde se planta la iglesia? ¿De qué lado estás? ¿No? ¿Y con quién me peleo? ¿Con quién no? Estas discusiones que solemos tener. Y quiero hacer esta introducción disparando como una bomba para que después conversemos. Las izquierdas, las ultras izquierdas, defienden una hiperintervención del Estado. Y también detrás de ciertas defensas de derechos humanos meten algunas cuestiones también detrás de un progresismo bastante peligrosas, difíciles, ¿no? Las derechas, por otro lado, las ultraderechas, por otro lado, son las que defienden el mercado y el capital, y dándole libertad a ese mercado y capital oprimen a las clases obreras. Y también hoy hay una escena peligrosa donde hay muchas de estas partes, de estos ismos de derecha, que están vendiendo sus naciones y dejando de alguna manera unas cáscaras como protectorados, donando su soberanía y sus recursos en todo sentido. Una escena interesante. Estoy, por supuesto, siendo muy exagerado con los términos. El punto es que a veces nos pasa esto, y ahora me hablo a mí mismo como iglesia, te hablo a vos como iglesia, ¿qué hacemos nosotros? Y a veces nos pasa esto. Opción A, si nosotros nos ponemos detrás de una zanahoria que nos muestran a veces las derechas en un pañuelo celeste, solemos acompañar esos movimientos simplemente porque alguien se manifiesta a favor de la vida, pero detrás de esa manifestación a favor de la vida hay muchas cosas que son totalmente anticristianas, porque el Señor siempre nos mandó a cuidar a los pobres, a los desprotegidos, a los extranjeros, a las viudas, y pensar justamente en defender a los más débiles. Ahora, por otro lado, cuando se izan las banderas de la pobreza, de la justicia social o de la erradicación de la pobreza, ahí también nos sumamos nosotros. Pero la letra chica de esos contratos después tiene mucha cuestión que hoy tiene que ver con la ideología de género, que tiene que ver con una agenda globalista muy anticristiana también. Y sin embargo, quedamos firmando ese contrato con la letra chica. Entonces, en un punto pregunto, y bueno, ¿qué hace la iglesia? Es lo que te estoy diciendo, la iglesia está en lucha, porque la iglesia es voz profética. La iglesia no es ni de izquierda ni de derecha. La iglesia nunca se casa con los gobiernos de turno. No está marcada por una agenda de un ser humano que tiene un gobierno humano por 4 años. Nunca, jamás. Siempre la iglesia está plantada en la tierra para ser voz de Dios, porque nuestras leyes, nuestros principios, siempre han interpelado a los hombres que tienen el gobierno. Siempre le han puesto una verdad de Dios, una justicia de Dios. Siempre han dicho cosas que le han molestado y mojado la oreja a los poderosos de la tierra. Entonces, digo, qué interesante. Y bueno, entonces, ¿cuál es el ismo? Y a mí muchas veces me preguntaron, porque también me gusta la política, ¿cuál es tu ismo? Y en Argentina podríamos decir el peronismo, el radicalismo, el liberalismo. En otros países podríamos hablar de otros ismos. El único ismo que le pertenece a la iglesia y el único que defiende es el cristianismo. Y la única persona por la cual se hicieron matar los cristianos, y si es necesario en este tiempo, se siguen haciendo matar y lo haremos en el futuro, es por la persona de Cristo, porque fue el único perfecto. Ese es nuestro ismo. El resto, en realidad, siempre son personas y movimientos políticos, sociales, que merecen escuchar la voz profética de la iglesia. Por eso, la iglesia pelea una buena batalla. Punto número 8 de la visión. Esta es la intro, ¿eh? Qué interesante. El tema está en que si hay que pelear buenas batallas, hay que evitar engancharse en pelear malas batallas. Y este es el punto uno que quiero desarrollar con ustedes primero. Porque existen malas batallas. Hay batallas que no hay que pelear, que no son las nuestras, que no nos tienen por qué importar. Y mira, este texto que estoy citando, que está en 2 Timoteo, que te recomiendo que lo leas, dice Pablo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es de perdición para los oyentes. Evita profanas y vanas palabrerías, dice el versículo 16, sabiendo que engendran contiendas, termina diciendo el 23. Es todo un consejo que Pablo le da a Timoteo y nos da a nosotros. No te enganches en peleas que no sirven para nada. Y yo creo que la única manera de no engancharte en peleas que no sirven para nada, evitar las malas peleas, las malas batallas, es callarse la boca. Y me acordé de Isaías 53 cuando estaba preparando esto, este texto tan conocido, ¿no? Donde al Señor se lo describe así, como afligido él y abatido, enmudeció y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, se calló. Aún Cristo, nuestro Cristo, en su juicio ante Pilato, ante Herodes, No respondió, se calló, porque esa era una batalla innecesaria. Y me pongo a pensar, y te quiero decir, y acá ya también lo voy a humanizar un poco, es que necesitamos aprender a callarnos en los momentos justos. Vos sabés que hay un proverbio que dice que aún el necio cuando calla parece sabio y es de entendidos cerrar la boca. Hay unas frases muy lindas que dicen, y ahora las cito porque me empecé a acordar, empecé a googlear algunas frases. El inteligente sabe contar lo que ha estudiado, pero el sabio sabe cuándo callarse. Y es muy importante aprender a cerrar la boca. Yo pensé esta frase, ¿no? También digo, si mis palabras van a iniciar una batalla innecesaria, entonces necesito guardármelas. Hay una anécdota que tengo, un amigo me contó que tiene un vecino, algunos quizás lo tengan, que pone música muy fuerte a la noche, a altas horas de la noche. Un día, ya cansado porque no podía hacer dormir a sus hijos, tipo 2, 3 de la mañana, se levanta y va, le golpea la puerta al vecino y le dice, che, baja la música, apagala, porque no puede, no pedí. El vecino estaba de fiesta, ¿no? Y también en la fiesta se toma una copita de más, estaba contento. Y por supuesto, esta charla no terminó bien, porque la escena ya inició una conversación, inició una batalla innecesaria. Quiero decir, necesitamos tener discernimiento para callarnos la boca. Porque el punto uno es evitar las batallas innecesarias. Mirá que hay muchas batallas que tenemos que pelear, pero no iniciemos las innecesarias. Eso es fundamental para nosotros. Y punto número dos de esta escena de evitar batallas innecesarias es defender, y es defenderse. Porque el apóstol Pedro en un momento nos dice que tenemos que estar dispuestos siempre a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante quien demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y acá ya no nos manda a callar, sino nos manda a presentar una defensa con mansedumbre y reverencia, pero guarda que te voy a decir lo que pienso, porque es necesario hablar ahora. Y esto lo subtitulé Esperando al próximo Agripa. Mira, te voy a hacer una línea histórica genealógica que es brillante. El rey Herodes, Herodes el Grande, Herodes I, fue el tipo que mandó a matar a Jesús cuando nació. Y no solo que lo mandó a matar a él, sino a todos los niños que había en ese entonces menores de 2 años. Por eso el 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes. Mira el personaje del que te hablo. Herodes en el año 4 después de Cristo muere y es reemplazado en el trono por su hermano, que se llama Herodes Tetrarca o Herodes Antipas. Este es el Herodes que le corta la cabeza a Juan el Bautista. Este es el Herodes que lo manda a matar a Cristo. Herodes Antipas en el año 39 pierde su reino y lo sucede el nieto de Herodes I, que se llama Herodes Agripa I. Este Herodes Agripa I era un soberbio que cuenta la Biblia que murió comido por los gusanos, por querer ser más Dios él que Dios. Y el hijo de este, o sea, el bisnieto del Herodes I, asume el trono allá por el año 44, y se va a cruzar con el apóstol Pablo, relato de Hechos 26. Cuando Pablo está preso, acusado por los judíos, ya condenado a muerte, se cruza en una defensa con este Pablo que pide hablar con él, que ellos lo quieren escuchar, a este rey Herodes Agripa II. Y en un momento la escena cuenta Hechos 26, y mirá qué interesante esto. Entonces Agripa dijo a Pablo, «Se te permite hablar por ti mismo». Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos». Y empezó a contar su testimonio. Y empieza a relatar cómo cuando él venía caminando aparece una luz, camino a Damasco, le aparece Cristo que le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y después le comenta cómo él se convierte a este Jesús que es un Dios verdadero y sigue hablando apasionado. Y mirá, el versículo 28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Y la historia cuenta después que aun cuando Pablo se fue, Agripa dijo, yo no encuentro ningún mal en este hombre es inocente. Entonces pienso que la defensa en esta batalla que hacemos está también pensada para aquellos que nunca jamás pensamos que podrían ser atravesados por la palabra de Dios, por el mensaje del Evangelio, por tu testimonio, aún los enemigos más acérrimos de la iglesia, porque te estoy hablando de Herodes I, te estoy hablando de Herodes Antipa, te estoy hablando del nieto y el bisnieto, alta calaña. Sin embargo, el mensaje de la defensa del apóstol Pablo logró entrar en el corazón de ese rey y convencerlo de la verdad. Entonces, quiero animarte, querido hermano, Iglesia La Misión, año 2021. Nos plantamos peleando una batalla que ahora se trata de defender nuestra fe con mansedumbre y con reverencia ante quien demande razón. Todavía no estoy peleando, no he sacado las armas, no llegué a ese punto. Simplemente ahora estoy evitando peleas, simplemente contando, defendiendo mi fe. Pero eso será tan crucial que aún a los que ni pensamos esto les romperá la cabeza y el corazón. Estamos evitando pelear batallas innecesarias. Ahora me voy a poner a pelear. Ahora peleo, porque lo que viene es digno de la guerra, es digno de la batalla. Hasta el momento estamos hablando de discusiones, de no discutir, me callo, no me callo, o hablo. Ok, sí, muchas personas estarán en esa escena, estaremos en esa escena. Ok, eso es una cosa. Pero están pasando cosas, siempre pasaron, que son daños, destrucciones tremendas de vidas, de familias, de personas. Gente que está atrapada por los vicios, gente que está muy enferma en su mente, físicamente sanos, pero realmente tan agobiados por el pánico, por la depresión, por el suicidio que está rondando en sus cabezas, por cuestiones de perversiones alrededor de lo sexual que están atacando a nuestros niños, a los adolescentes más tiernitos, y están ahí pegándole hachazos a las familias. En todas las formas posibles. Hay mucho daño que se está haciendo y que después se plasma en muertes, en violencias, en un montón de manifestaciones del mal. Y entonces empezamos a ver la obra que Jesús describió de este diablo que vino para matar, hurtar y destruir. Y queridos, acá ya no defiendo y acá ya no me callo, acá atacaré porque estoy peleando la buena batalla. He evitado pelear las batallas innecesarias. A esta batalla, querida iglesia, hay que darla con urgencia. Y en este sentido, entonces, el Señor nos interpela a esto de ser soldados. No lo inventé yo, lo inventó el Señor. El Señor nos interpela a plantarnos delante de un poderío espiritual, satánico, demoníaco, de potestades y principados, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad que luego operan desde las tinieblas en personas haciendo estos daños. Y acá nosotros somos los únicos que podemos rescatar, que podemos salvar, que podemos anular esa obra, ese daño, los que podemos hacer retroceder al enemigo en esta tierra, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Y esta batalla de la que te hablo ya merece una cuestión de seriedad. Mira, Mateo 10, ahí el Señor nos empieza a decir que van a haber persecuciones, tengan cuidado, pero no se preocupan mucho por esa cuestión. Es más, el mismo Cristo dice ahí, hasta si te meten preso, quédate tranquilo que quizás te den razón o te den oportunidad para defenderte y eso va a ser de testimonio. Lo mismo que Pablo. No se preocupa, pero Jesús dice en el 10:28 más, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir al alma y el cuerpo en el infierno. Sed sobrios, dice 1 Pedro 5:8, y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y nuestra escena va a terminar en Efesios 6, donde el Señor nos está instando a vestirnos de una armadura para esta batalla. Pero quiero describir los contextos de esta escena porque no es un chiste. Estamos hablando de que tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo, versículo 11, que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Porque tenemos que apagar dardos de fuego del enemigo, porque tenemos que estar muy atentos ante una batalla que se presta muy fiera, fuerte, difícil. Y acá el Señor, y ya con esto te quiero dejar un entrenamiento. Ejército, soldados, asumir esa identidad primero, por más que seamos flaquitos, debiluchos, por más que no seamos muy ágiles, por más que... sí, es espiritual esto, iglesia. Hay que estar atentos, pedirle discernimiento al Señor para saber ver cuándo me callo. Sí, esta no es una batalla, esta la evito. En esta voy a defender con mansedumbre, les voy a contar a mis amigos de mi fe, pero estoy relajado, porque esto lo estoy haciendo con reverencia y mansedumbre, está ok. Pero en esta me van a ver encendido, porque se trata de vida o de muerte. Porque se trata de mi familia, de quienes amo, porque se trata de mis amigos, porque se trata aún de niños no nacidos o recién nacidos. Se trata de una escena muy difícil. Entonces allí tendré que ser soldado, tendrás que ser soldado, tendremos que ser ejército. Y el ejército del Señor se viste con una armadura y entrena en 6 cosas. Tenemos que ser avezados y entrenar en 6 cosas. Y simplemente te lo salpico rapidito para que sepas que la Iglesia de la Misión en estos años va a entrenar como ejército, va a entrenar en esto. Y aún los ejércitos en tiempo de paz entrenan e invierten igual en armas y estrategias, en simulacros, en maneras, en inteligencia, para pescar dónde puede estar el enemigo, para que no nos sorprenda, para nosotros estar un paso adelante. Eso hacen los ejércitos y eso hacemos también nosotros. Y la armadura tiene 6 pasos. Lo primero es verdad, justicia, evangelio de la paz, fe, salvación y espada del Espíritu. Cortito. Pablo, cuando describe esto en Efesios, nos habla primero como de un vestido interno, que es el vestido, la ropa de la verdad. Parece que aquellos soldados de aquel entonces, primero debajo de la armadura, tenían un vestido. Es como la ropa interior. Y viste que a veces uno está incómodo, pero nadie ve, no se ve nada, che. Pero está incómodo, es la cosita esta de la remera, o puede ser un hilito, o puede ser algo. ¿Sabes por qué? Porque no hay verdad. Porque las cosas que tienen que ver con la verdad son las que se cultivan en la intimidad, son las que se cultivan detrás de cámaras, son las que se cultivan puertas cerradas. Y hay que animarse a entrenar en la verdad. Y este entrenamiento es un entrenamiento de guerra. Porque hay que ser guerrero y soldado para decir la verdad en todo tiempo, siempre, para erradicar la mentira. Esto te da poder espiritual en la batalla. Y yo sé que es difícil, pero de esto se trata, es la ropa interior. Hay que decir la verdad, estar basado en la verdad todo el tiempo. Y la segunda ropa que viene es la que viene después, que es como una coraza de justicia. Me encanta, es la coraza de justicia, porque arriba de esa verdad, de mi ropa interior de la verdad, viene como una armadura, como un armazón, como una coraza. Cuando uno es justo, porque busca el reino de Dios y su justicia, porque sirve a un Dios justo, y uno hace cosas siempre basado en este equilibrio de la justicia, en esta balanza de la justicia de Dios, entonces no hay bala que entre. Y yo pensaba que nosotros estamos en esta batalla no para defender a los amigos. No estamos peleando una batalla donde si es amigo entonces lo defiendo y que no. Estoy defendiendo la justicia porque me he vestido de verdad y justicia. Y eso justamente entonces nos planta en un mundo para hacer esta contracultura de la que hablamos en el paso número 6. Número 3 de este entrenamiento que hacen los soldados tiene que ver con el evangelio. La armadura, dice el apóstol Pablo, el apresto, el calzado del evangelio. Porque el evangelio que nos sirve para movilizarnos, como dice Pablo, es poder de Dios para salvación. Este evangelio, cuando él presenta defensa ante el rey Agripa, que les conté, no se puso a hacer filosofía, no se puso a citar los libros que sabía muchos. Empezó a contar el testimonio del efecto del evangelio en su vida. Lo soltó y eso hizo que todo del otro lado cobrara sentido y aún el rey se convirtiera. Cuando nosotros entendemos que tenemos que ser relatores, narradores del testimonio del evangelio en nuestra vida, eso te da poder en la guerra espiritual. Y Pablo, cuando escribe a los corintios en 1 Corintios capítulo 2, les dice: hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con palabras excelentes y sabiduría, sino que me propuse no saber cosa alguna entre ustedes sino a Jesucristo y a este crucificado, y así anduve con vosotros, entre vosotros con temor y temblor, y mi predicación y mis palabras fueron con palabras humanas, de sabiduría humana, sino con manifestación del poder y del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. De eso se trata, predicar el Evangelio, el testimonio del Evangelio. Eso es poderosísimo. Número 4 es el escudo de la fe. La fe es el escudo para esta armadura en la que tenemos que entrenar, y creo que en este tiempo, queridos hermanos, vamos a necesitar tener un escudo bien fuerte, porque como lo cita la palabra, es para apagar los dardos. El enemigo, nosotros estamos firmes, nosotros somos salvos, nosotros estamos en la iglesia, somos hijos de Dios, pero de ahí a ser soldado hay una cuestión distinta y difícil. Yo podría estar en las filas al fondo, podría estar durmiendo la siesta, pero el Señor me quiere acá en la primera línea de batalla, y los dardos de las mentiras del enemigo, las palabras que a veces por boca de personas te denigran, te recuerdan tu pasado, te hacen sentir mal y te bajan esta autoestima que nosotros hemos hablado tanto, son las que te hacen bajar la guardia y soltar el arado. Pero en este tiempo, con la fe bien puesta en Jesucristo y nuestra Dios estima, no autoestima, como hemos dicho muchas veces, tenemos que poder evitar bajar los brazos, tenemos que poder evitar salir del fondo, tenemos que salir del fondo y venir a primera fila, porque Dios no solamente nos quiere salvos, nos quiere soldados, salvo y soldado. Nos quiere activo en esta batalla, y esto es muy importante para nosotros. Entonces, agárrate de las verdades del Evangelio a través de la fe. Son para vos. Vos sos actriz y actor principal en esta escena. Vos sos una hija y un hijo de Dios. Tu salvación es eterna. Nadie te puede tocar. Vos tenés un plan determinado por Dios y serás de bendición y serán benditas en ti, como esa promesa que Dios le dio a Abraham. Es para nosotros, todas las naciones de la tierra. Tu familia será próspera. Y eso, ¿sabes cómo se defiende? Apagando los dardos de fuego del enemigo cuando nuestra fe está activa. Más que nunca, hoy yo creo todo, más que nunca, a través de la fe. Número 5, el yelmo de la salvación. ¿Quién me toca la salvación? De esto otro día, si querés, hago otro estudio. Somos salvos y por los méritos de Cristo nadie puede tocar eso. Y por último, el arma, la espada, que es la palabra de Dios. Hemos dicho mucho sobre la palabra de Dios, pero solo me detengo en esto. Es tan importante, querida iglesia, que en esta época nuestra arma de ataque espiritual más profunda sea la palabra de Dios. Viste que las palabras son muy importantes. Viste que las palabras marcan a las personas. Viste que las palabras afectan a las personas. De hecho, muchas personas cristianas y no cristianas, están afectadas por palabras del pasado, palabras que le dijeron los padres a los chicos cuando eran chicos, y ahora que son grandes siguen atados a esas palabras. Mira el poder que tienen esas palabras, y son palabras de un humano cualquiera. Leemos libros muy interesantes de gente muy sabia que marcan ideologías, que mueven países, que inspiran gobiernos. Y ahí está, muy bien. Entonces, para esta batalla que te estoy hablando, tenemos que garantizar que nosotros estamos siendo inspirados por la palabra que ha salido de la boca de Dios. Y que eso es lo que a nosotros nos sirve como herramienta y como arma. Y que cuando tenemos que atacar, no atacamos con nuestras palabras, porque seguro nuestras palabras serán hirientes, estarán mal dirigidas y seguramente tendrán un efecto nocivo. Pero cuando mi palabra, aún mi ataque en contra del diablo, es citando la mismísima palabra que ha salido de la boca de Dios, el efecto es contundente y poderoso, y la palabra hará su efecto. Vos sabés que hay un juego que los que somos cristianos hace muchos años, alguna vez jugamos seguramente, que se llama espadeo bíblico. El espadeo bíblico consiste en, bueno, un versículo donde está, algún detalle, y estás con un contrincante al frente. Va a ganar, por supuesto, el que sabe más y el que puede tener más información bíblica. El espadeo bíblico, ¿sabes quién lo inventó? Lo inventó Jesús. Y no era un juego. Y no estaba con un amigo o con un hermano jugando este juego, lo hizo con el mismísimo diablo. Y la tentación que nos relata Mateo 4 es un espadeo bíblico, pero ahí hay una escena de vida o muerte, eso no es un juego, a ver quién tiene más memoria. Y te invito a que lo repases porque en un momento Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y por último, vete Satanás, porque al Señor adorarás y solamente a Él servirás. Y ahí hay una lucha de palabra de Dios, que aún era retrucada con la manipulación de algunos textos bíblicos por parte del diablo, y vamos a entrar en esa batalla en este tiempo. Por eso hay que afilar la espada y estar muy atentos para entrenar como ejército en esta lucha espiritual que se gana con palabra de Dios. Esto que te digo a mí me entusiasma, estoy muy contento, me quiero ir corriendo ya. Quiero que se rompa la cuarentena para llenar de sillas acá y que volvamos a abrazarnos, pero también para salir a poder abrazar personas que hoy están sufriendo ataques de este enemigo que te dije que es dañino, y solo tu acción, solo tu palabra, solo tu fe, solo el Evangelio, solo nuestra manera de pararnos a servir a personas van a romper la obra del enemigo, porque eso es lo que está pasando ahora. Y mientras tanto nosotros también defendernos, poder estar con una identidad muy clara, parados como iglesia ante una sociedad y ante un mundo que tiene su corriente. Bien por ellos, nosotros tenemos la nuestra, y eso es lo que hay que defender con mansedumbre y reverencia, y vamos a dar razón de la esperanza que hay en nosotros cuando haga falta. Pero ¿sabes qué? Quiero también terminar esta reunión y este último paso encendiendo tu corazón. Encendiendo tu corazón a la batalla. Estamos en una previa de una batalla que viene y que la tendremos que dar, porque si no la damos, vamos a ser asesinados. Espiritualmente hablando, estoy diciendo, y vuelvo a citar por las dudas, que no se malinterprete lo que digo, a Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 28. No teman al que puede matar el cuerpo. Acá hay que temerle al que puede matarte el alma. Y ahí hay una batalla que tenemos que dar. Oro por ustedes, oro por las familias de toda la Iglesia La Misión, y también oro por todos los que están viendo este video ahora. Y ¿saben qué? Cuando quieran buscar un soldado que pueda pelear una batalla o parársele de manos al diablo mismo ante una escena así, me buscan. Vienen a Casero 76 Villa Allende, nos buscan. Porque acá estaremos, no porque nosotros podamos ni siquiera levantar la vista en esta guerra, es porque el Señor nos ha empoderado, nos ha declarado Él a nosotros como su ejército del último tiempo, como la iglesia que se planta, como la iglesia que le muestra al mundo el verdadero poder del Evangelio, que es para salvación de las almas, que es para libertad de los cautivos, vista a los ciegos, para que los oprimidos dejen de estarlo, para apertura de las cárceles, que nadie puede abrir. Nos buscan. Y no es por mi valentía humana. Por eso, como termina el pasaje, dice, mis queridos hermanos, dice Pablo, y así es lo que te digo yo. Sí, está bien, vamos a entrenar todo esto, y cuando tengamos toda la arma, ¿qué hacemos? Vamos a orar y a suplicar. Por los santos primero, y por todo aquel que pida después auxilio, buscando el poderoso nombre de Jesús. Oraremos suplicando para que ese gran poder, que no nos pertenece, pero nos ha sido encomendado, fluya en nuestra historia, en nuestro tiempo, en esta zona, en tu vida, y sea de bendición. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Convocando al príncipe del ejército de Jehová, que se haga presente en este tiempo en nuestras luchas, que nos dé discernimiento para entender cuándo hay una discusión, cuándo hay que callar y cuándo hay que encenderse para pelear por la vida.
Señor, te pido que entusiasmes a mis hermanos, a mis hermanas, que nos puedas mostrar cómo vos nos ves a nosotros, porque nuestro espejo nos muestra debilidad, nuestro espejo nos muestra cansancio, nuestro espejo nos muestra pocos años o nos muestra muchos años, ya estamos viejos. Pero en realidad tus ojos están viendo a soldados, a generales, a hombres y mujeres que han formado un ejército para una última batalla en la tierra. Mostranos eso también, Señor, y mostranos batallas y victorias en lo que te estamos pidiendo. Que las madres que claman por sus hijos tengan victoria en esa batalla. Que las esposas que claman por sus esposos tengan victoria en esas batallas. Que los hombres que están clamando por toda su familia tengan victoria en esa batalla. Que los que clamamos por una gran familia tengamos victoria. Y que aún, Señor, la iglesia que clama por personas que no conoce tenga victoria cuando se trate de reclamar almas del infierno. Te agradezco, Señor, porque eso está pasando y tenemos testimonios más que sobrados de tu poderoso evangelio y lo seguiremos defendiendo en este tiempo que nos queda. En el nombre de Jesús, amén.